Informativo Leganenses.
Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Informativo Leganenses. Hoy es 13 de febrero del 2012. Tenemos un programa interesante donde vamos a desvelar lo que acontece en nuestra ciudad con la compañía de los miembros de esta redacción de este informativo. Hablamos de Pedro y Vicente, Rubén Bermejo y nuestro técnico Raúl Álvarez, del que les habla Ricardo Pablo, y con los acompañantes que vamos a tener a lo largo de este informativo en tres entrevistas de seguramente su interés. Comenzamos. Invitados ahora en la línea telefónica, gente de Leganés. Ahora contamos con Carlos Delgado, que es concejal del grupo ULE, de Unión por Leganés. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Estamos interesados sobre todo en conocer esa moción que vais a debatir en el día de mañana en el pleno del ayuntamiento, que tiene que ver con una propuesta de del gobierno municipal de ceder un espacio que es de todos a un colegio privado. Cuéntanos vuestro parecer.
Sí, el gobierno de la ciudad aprobó en Junta de Gobierno ceder una parcela en Arroyo Culebro, más de 26.000 metros cuadrados, para que allí se haga un centro educativo, y tal como está configurado y la información que nosotros disponemos, seguramente sea un centro educativo concertado, es decir, no público. Nosotros entendemos que precisamente además en el barrio de Arroyo Culebro y en la parcela en la que se quiere hacer ya había comprometido la creación de un instituto público, y también está pendiente en ese mismo barrio la construcción del tercer colegio público. Eso es lo que demanda a todo el tejido social, la comunidad educativa, la mayoría de los grupos políticos, y nos sorprende precisamente que un poco a hurtadillas, porque fue en una sesión del 30 de diciembre, es decir, en víspera de Nochevieja, y a través de la Junta de Gobierno, es decir, no llevándolo por pleno para que hubiera un debate público sobre la cuestión, se haya cedido una parcela a lo que entendemos pues es una iniciativa privada para hacer negocio con el ámbito educativo. Nosotros en Unión por Leganés no estamos en contra de los colegios privados ni de los concertados, ni mucho menos. Entendemos que hay libertad para que cada padre lleve a sus hijos donde estime oportuno, pero entendemos que lo que es el patrimonio de todos debe destinar a un servicio público, en este caso la educación pública, que es la que entendemos que es la única que realmente garantiza una igualdad de oportunidades y una educación en valores constitucionales y sin catecismos de ningún tipo.
Entonces, lo que nos estás confirmando es que todo esto ya está aprobado en su momento, y lo único que vais a, entre comillas, protestar con esta moción que mañana presentáis en el pleno, ¿verdad?
Bueno, vamos un poquito más a protestar. Lo que se ha hecho es una cesión a través de la Junta de Gobierno a la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que pedimos desde el pleno es que se quede sin efecto, se deje sin efecto esa cesión, entendiendo que la mayoría del pleno, o así esperamos, de los otros partidos de la oposición, se opongan a esta cesión, y así al gobierno le quede bien claro que cuenta con el voto en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos representados en el pleno municipal. Yo entiendo que, aunque desde un punto de vista legal y competencial la Junta de Gobierno puede tomar la decisión que ha tomado, debe de ir acompañada de una legitimidad, lo que yo entiendo que es la legitimidad democrática, y que una decisión no cuente con el respaldo mayoritario en este sentido, realmente cuente con el respaldo de solamente esa formación política y el voto en contra de todos los demás, creo que es motivo más fácil suficiente para que se replanteen esa decisión y se eche para atrás. Eso es lo que nosotros vamos a pretender en el pleno de mañana, y bueno, confiemos que quede algo de sentido común en la decisión del gobierno, porque entendemos que si sigue adelante con esta cuestión pues se va a encontrar frontalmente no solo con los grupos políticos de la oposición, sino con el conjunto de una gran parte de la sociedad, por no decir toda, como así nos lo han manifestado.
Carlos, hola, soy Rubén.
Hola.
Mira, quería comentarte porque de alguna manera estáis tomando, recogiendo la iniciativa también de muchos colectivos, de profesores, de sindicatos, incluso también os habéis, de alguna manera estáis con otros partidos, que están muy en contra de la cesión de este terreno, como decíamos, para que se haga un centro no público. esto, tal y como se entiende desde el colectivo de profesores, se ve que, bueno, pues en su momento se juntaron el Octavio Paz y el Juan de Mairena, los antiguos institutos 9 y 11, de los cuales, pues, un cupo de profesores iba a ir destinado precisamente a este centro público que en un principio se iba a hacer en Arroyo Culebro. ¿Qué va a pasar ahora después con este cupo? No sé si lo sabéis. Y bueno, pues no sé si estáis muy a corriente de las sensibilidades que están dentro de todos estos colectivos que están un poco recogiendo esta protesta.
Sí, la verdad es que estamos bastante cercanos a sus tesis. De hecho, nos la han trasladado tanto lo que es el personal docente de la Dirección de Área Territorial, los propios institutos públicos de Leganés nos han hecho llegar un escrito poniéndose de nuestro lado en esta iniciativa y manifestándose su posición en contra de esta cesión. Y bueno, pues como bien apuntas, es un problema añadido. Cuando se saca de la red pública, o esa es la intención, un instituto o un colegio, pues algunos otros compromisos que estaban ahí pendientes, como puede ser la reubicación de algunos profesores, pues lamentablemente, por lo que se ve, quedarán en el aire o seguirán en esa situación de provisionalidad. A nosotros lo que más nos llama la atención es todo el ocultismo que por parte del gobierno y por parte del gobierno de Madrid se ha llevado toda esta cuestión. Estamos hablando de que la cesión se empezó a tramitar el 30 de diciembre y estamos hoy a 13 de febrero. Y aquí no se sabe absolutamente nada en concreto. Es decir, nosotros lo que queremos es que haya luz y taquígrafos con estas cuestiones y sobre todo que una parcela pública no sea objeto de la especulación en un ámbito tan sensible como es el de la educación. Insisto, en ULEG estamos encantados de que haya pluralidad de centros públicos, privados, concertados, pero la obligación primera de una administración es prestar una educación pública de calidad, universal y para todo el mundo, y que aquel que quiera un colegio privado concertado pues tiene todo el derecho, pero lo que no puede es buscar también que la administración sufrague o lleve adelante una iniciativa que, como bien dice la palabra, es privada, ¿no? Es decir, si queremos lo privado, pues tendrá que ser privado a todos los efectos, ¿no? Para bien y para mal.
Carlos, para este tema ya vemos un poco la postura, pero también estáis teniendo otros asuntos, ¿no?, que tratar con el partido que estará en el poder, que es el PP, aquí en Leganés. Uh-huh. ¿Y qué tal están siendo las relaciones? Porque estáis haciendo un poco de partido bisagra, ¿no?, aunque no seáis mayoritarios, pero sí que le podéis dar los votos para que pueda realizar ciertas cosas o no las realice. ¿Qué tal es vuestra relación con el PP?
Bueno, pues con el Partido Popular mantuvimos la pasada legislatura pues una relación en la que compartíamos oposición, porque estábamos los dos partidos en la oposición y gobernaba el PSOE y Izquierda Unida, y en esta legislatura pues nosotros seguimos en la oposición y ellos están ahora en el gobierno. Bien es cierto que su posición no es mayoritaria, es decir, es el partido minoritario mayoritario y necesita el apoyo de otros grupos políticos para sacar adelante ciertas cuestiones. Nosotros tenemos una vara de medir, entre comillas, para sacar adelante o no las propuestas, y es su concordancia o su consonancia con nuestro programa electoral. Nosotros no hemos querido formar parte de gobierno con el Partido Popular, tampoco con el Partido Socialista ni con Izquierda Unida. Nosotros queremos mantener nuestra línea independiente, y qué mejor manera de mantener nuestra independencia que ser fieles a nuestro programa. Las relaciones con el Partido Popular son más o menos problemáticas en función de cómo ellos se apartan o alejan de nuestro programa electoral. Cuando han llevado a cabo iniciativas como podía ser pues reducir o eliminar tasas de basura o ayudar a los pequeños comercios en la instalación de sus negocios, pues allí nos han tenido de su lado, y en iniciativas como estas de querer ceder el terreno de todos para un negocio especulativo privado, pues nos tienen frontalmente en contra. Las relaciones, pues bueno, pues unos días mejor, otros días peor, pero cada uno, como suele decir en el refrán, ¿no?, cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Sí, porque hay otra moción, otra votación que lo habéis ya presentado, que es el tema de Eurovegas, o esa iniciativa de montar una especie como de isla de la fortuna o la isla del casino aquí en Leganés. Y un poco cuéntanos cuál es vuestro parecer o qué es lo que estáis promoviendo desde esta iniciativa que presenta el gobierno municipal.
Bueno, nosotros es que todo este proyecto de Eurovegas pues nos parece una gran fantasmada, ¿no? Es decir, en el fondo es una chaladura que si a cualquier otra persona se le ocurriera trasladar a los poderes públicos y no viniera avalada por un magnate que tiene sus bolsillos llenos de dinero, pues no le harían el más mínimo caso. Es decir, un señor que dice que va a generar cerca de 200.000 puestos de trabajo, pero eso sí, hay que regalarle unos terrenos, hay que dejarle sin pagar impuestos de unos sabe cuántos años, que se cambie la ley de extranjería, que se cambie el estatuto de los trabajadores, es decir, que bueno, que monte un estado en este estado bajo la excusa de los miles de empleos que va a generar. Bueno, parece una tomadera de pelo, más cuando lamentablemente hemos visto cómo la burbuja inmobiliaria u otros proyectos faraónicos, como voy a ser de tinte muy similares, como en Los Monegros o en Ciudad Real, con todo lo relacionado con el aeropuerto de Don Quijote y todo el centro que van a generar de juego, pues nos parece que a día de hoy es muy demagógico hablar de puestos de trabajo cuando estamos en Leganés con 18.000 desempleados y hay cerca de 5 millones de parados en España, y nos vengan con estas tomaduras de pelo, con estas fantasmadas, que lo único que hacen es, ¿qué quería decir? Volver a casi a unos tiempos de semiesclavitud, porque las garantías que ofrece este señor, pues que no se pague la seguridad social, que los horarios, pues bueno, sean una absoluta libertad. Yo creo que, sencillamente, el que simplemente escuchemos a un personaje de estas características deja en un mal lugar a un país que entendemos que debe ser serio y así como debemos defenderlo, como es España, ¿no? Si esto fuera una república bananera, pues seguramente que acogeríamos esta y otras iniciativas. Yo creo que un país serio, en el que se habla de un nuevo modelo productivo basado en la innovación, en otro tipo de planteamientos económicos, parece que vamos a sustituir, o se quiere sustituir, lo que es la cultura del ladrillo por la cultura de las tragaperras y de los clubs de alterne, porque al final es lo que realmente nos van a traer este tipo de iniciativas.
Carlos, hace unos años se hablaba mucho de que, bueno, pues que la gente sin hogar aquí en Leganés no tiene un sitio donde estar, y se habló mucho además de, se pedían en aquel entonces a Izquierda Unida PSOE que hiciese pues un albergue. ¿Cómo está este tema ahora mismo? ¿Se está proyectando de alguna manera realizar este albergue? Sí.
En el presupuesto municipal se ha recogido como una inversión el hacer un centro de acogida para precisamente estas personas que están pasando una mala racha encuentren un lugar donde poder hospedarse y también, oye, pues volver otra vez a canalizar su vida hacia la búsqueda de un nuevo empleo. Evidentemente esta infraestructura no se puede hacer de un día para otro, y lo que se ha hecho de una manera provisional es lo que se ha es creado una infraestructura provisional cerca de lo que es la calle Chile, lo que hay una especie de módulos en los cuales pues las personas que no tengan alojamiento, no puedan donde pasar la noche, pues allí estén en condiciones higiénicas y de salubridad. Es decir, podemos decir que ya en Leganés hay una solución para las personas sin techo y hay un recurso para aquellas personas que estén en la calle. Eso nos sucedía el año pasado y en este sentido es una medida que nosotros hemos defendido en la pasada legislatura y que también respaldamos en esta. Bien, es cierto que no deja de ser una solución provisional y que lo que nosotros apostamos es a generar un centro de acogida que además no vaya solo orientado a las personas que están en indigencia, sino cualquier otra persona que esté pasando una mala racha y que necesite en un momento puntual de su vida poder pernoctar una serie de días en un lugar pues acogedor, digno, y que le sirva de impulso para poder volver a relanzar su proyecto vital.
Muy bien, Carlos Delgado, que nos has hecho pues un pequeño paréntesis de ciertos temas que nos venían de interés en esta mesa del informativo Leganenses. Carlos, gracias por atender los micrófonos de Coleganés y estaremos tomando pulso a la ciudad en otras ocasiones con tu ayuda y sobre todo con tus valoraciones de vuestro grupo político.
Pues muchísimas gracias para vosotros, ya sabes que para mí es un placer colaborar con el Coleganés y contéis con todo nuestro apoyo, nuestro respaldo y, como no, nuestro cariño.
Gracias, Carlos.
Hasta luego. Hasta luego.
Como otras ocasiones, tenemos a otro lado de la línea telefónica personas que nos pueden ilustrar sobre, bueno, pues iniciativas que nos sirven de interés. En este caso hablamos con una iniciativa que presenta la Asociación Reforesta. Hablamos con su coordinador, Santiago Cuerda. Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de una iniciativa que llamáis Huertos Compartivos. Tú cultivas, yo te dejo la tierra. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Bueno, esta iniciativa consiste fundamentalmente en facilitar, hemos generado una serie de herramientas que van a facilitar el poner en contacto a personas que quieren tener un huerto urbano pero no disponen de terrenos con personas o entidades que disponen de terrenos que están buenos sin producir y se animan a cederlos a estos nuevos hortelanos, ¿no?
¿Qué tipo de personas son las que estáis buscando? ¿Gente con tiempo o gente que se dedica, cooperativas? No sé, un poco cuéntanos.
Bueno, este programa está diseñado como un programa de ocio, sobre todo porque en el modelo de acuerdo para regular la actividad y que ofrece una garantía jurídica a ambas partes, con lo cual vamos a conseguir animar a los propietarios a que cedan sus terrenos para estos usos, lo cedan además gratuitamente compartiendo las cosechas, no se trata de promover una agricultura profesionalizada, porque no permitimos, toda la producción va a ser para autoconsumo, no se permite la venta de la producción. Entonces, bueno, pues el perfil son personas, desde luego, que a las que les interese la agricultura ecológica, porque esta red de huertos van a ser huertos ecológicos. No importa que no tenga conocimientos o demasiados conocimientos del tema, porque precisamente las redes virtuales que estamos generando van a servir para compartir conocimientos y experiencias por parte de quienes sí que tienen más formación, y también estamos preparando cursos y talleres formativos para hacerlos en aquellos entornos o aquellas ciudades que aglutinen un número ya importante de participantes, ¿no? Entonces, bueno, pues una actividad de ocio, un ocio saludable que te conecta con la tierra, que requiere pues solamente un par de tardes a la semana, por ejemplo, para cultivar una parcela de entre 50 y 80 metros cuadrados, que puede ser perfectamente suficiente para el consumo que requiere una familia, ¿no?, de verduras y hortalizas.
Entonces, para saber un poco la relación que tiene el dueño, por así decirlo, del terreno con esas personas que van a darle productividad, una productividad aunque sea autoconsumo, ¿hay alguna contrapartida o ya eso ya está claro en un contrato o en una forma de asociación? ¿Cómo queda reflejada esa relación entre el que presta el terreno y el que cultiva ese terreno?
Bueno, nosotros las dos herramientas que ponemos en manos de los usuarios, por un lado es la tabla, una relación con todas las posibles contrapartes, es decir, que si se accede con la clave, con la contraseña que nosotros damos, cuando acceden a la parte privada de la web, cuando acceden los hortelanos, la tabla que se encuentran es la de los propietarios, y viceversa, cuando accede un propietario se encuentra con la tabla, con todos los posibles hortelanos, con el email para que puedan iniciar esos contactos, ¿no? Y luego el modelo de acuerdo, que debe ser adaptado también a cada caso particular, a cada situación particular, porque ya de entrada, por ejemplo, pues cada finca pues va a ser un caso concreto y particular, ¿no? Ese modelo de acuerdo regula las cuestiones fundamentales de la actividad, como estas que os estamos comentando, que se debe practicar agricultura ecológica sin el uso de químicos, que es para el autoconsumo, que no se puede vender lo que ahí se produzca, que en línea general nosotros lo que proponemos es que la cesión sea gratuita y propietario y hortelano compartan el resultado de la cosecha, compartan la cosecha al 50%, y luego también sugerimos incluso posibles regulaciones de cuestiones más de detalle, ¿no? Por ejemplo, un hortelano, ¿puedo ir con amigos a cultivar mi huerto o no puedo ir? Pues sí, si se hace de determinada manera y con el acuerdo también expreso del propietario. O para el propietario, ¿qué duración debe tener este contrato? Pues debe tener la duración de lo que es una producción, digamos, anual del huerto, porque también se debe garantizar la seguridad jurídica en cuanto al trabajo que el hortelano va a aportar, ¿no? Y que no puede estar en el aire al capricho de cualquier cambio que desee un propietario en cuanto al uso de o al usufructo de su propia propiedad, ¿no? Es un acuerdo muy muy detallado que pues lo han realizado un equipo de abogados colaboradores de nuestra iniciativa, y que aún así nosotros lo que sugerimos a las partes es que, bueno, pues como todo esto va a depender fundamentalmente del ámbito privado, de la voluntad de las partes en llegar a ese acuerdo, pues lo modifiquen o lo adapten en función de su necesidad, ¿no?
¿No parece, Santiago, que sea un proyecto así pues muy espontáneo? Es decir, que está bastante pensado, muy pensado. Hablabas de los abogados, hemos visitado vuestra página en internet, huertoscompartidos.es, y tenéis un montón de espacios en toda la geografía española. Y quiero decir que es un proyecto que ya tiene cierta solera. Y cuéntanos un poquito por este proyecto, que ya el tiempo que lleva, y también cuéntanos pues de esta asociación Reforesta, que parece ser que tenéis esta iniciativa como la más estrella, o podéis tener otras parecidas, ¿no? Cuéntanos un poquito esto, Santiago.
Bueno, vamos a ver, con esta iniciativa llevamos poquito tiempo, llevamos escasamente mes y medio.
En
mes
¿Nada
y
más?
Medio, sí, muy poquito. Todos los puntitos que se ven en el mapa al acceder a nuestra página web no son realmente huertos en funcionamiento, no son terrenos o huertos ya en marcha, son personas que se han registrado en nuestro sistema, ¿no? Personas con cualquiera de los dos perfiles, de tal manera que si pinchas en cada localidad puedes ver cuántos propietarios hay y cuántos hortelanos hay. Que una vez que nosotros le facilitamos todas las contraseñas, pues suponemos que ya están dando los pasos para tratar de ponerse en contacto y ponerse de acuerdo para generar esa actividad de huertos, ¿no? Pero todavía estamos en una fase muy inicial del proyecto, en la cual nos estamos dando a conocer, y bueno, para que os hagáis una idea un poco del potencial que puede haber, nosotros a su vez nos hemos inspirado en proyectos parecidos, por ejemplo el de Landsharp en el Reino Unido, que tiene una página web que es landsharp.net y tiene una comunidad de cerca de 67.000 personas, ¿no? O hay otras iniciativas en Estados Unidos o en Canadá, un poco de corte similar. Son proyectos que no se remontan mucho en el tiempo, estamos hablando de a partir del año 2009, porque estas herramientas tan sencillas, que son formularios para registrarse, nosotros, para que visualmente cualquier persona que encienda el ordenador y entre en la página web pueda ver dónde están los usuarios, se hace con una aplicación de mapas de estos de Google, y bueno, pues precisamente estos proyectos, estas iniciativas se vienen generando de forma reciente, porque de forma reciente también ha sido el uso generalizado de Internet pues en la gran mayoría de los hogares, ¿no? Entonces, bueno, pues no son proyectos muy antiguos, aunque sí es cierto que en España, de forma a nivel de proyectos locales, sí que vienen surgiendo experiencias de huertos de ocio, huertos ecológicos, a veces promovidos por ayuntamientos o por asociaciones. Lo que no había es una herramienta, digamos que basada en lo online, y que pueda provocar que todo esto se expanda de una forma a gran escala, por decirlo de alguna manera.
Bueno, aparentemente, tal como estamos viendo el mapa que tú nos estabas comentando hace un momentito, hay muchísimas personas que ya se han inscrito, tanto como propietarios de un espacio a compartir como de hortelanos con ganas de hacer que esa tierra tenga producción de algún tipo,
sí,
¿no?
Son en torno a 200 y pico personas ya las que se han apuntado.
Y solamente en un mes y medio, ¿no me decías?
Solamente en un mes y medio.
Bueno, yo creo que ya tenéis, además de todo, repartido entre la geografía, ya tenéis un buen comienzo como para tener una proyección de bastantes usuarios en los próximos meses, probablemente, ¿no?
Sí, y 7.000 visitas a la página web, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, nos da idea de que realmente, aparte también por los comentarios que todos los participantes están haciendo en las redes sociales que estamos montando, en el perfil de Facebook, en la página de Facebook y tal, bueno, pues creemos que hay un interés real, aparte de quizá también incluso sumado a una situación de necesidad, ¿no? Porque, bueno, pues estamos en una situación social y económica complicada para cada vez más familias, y el producir o autoproducir una parte de tu propia, de los productos de tu cesta de la compra, y eso ahorrártelo, pues puede ser una cuestión importante, ¿no?
No, y tener un ocio alternativo para pasar un fin de semana o una tarde, pues sí, cultivando tus cebollas o tus lechugas.
Sí, exactamente. Además, un ocio saludable, en contacto con la tierra, produciendo productos ecológicos que luego te los vas a comer y tienen más sabor y tienen, sí, más propiedades nutricionales, etcétera, etcétera, ¿no?
Te preguntaba antes, Santiago, por la asociación Reforesta. Sí, es así, sí, que lleváis más tiempo que esta iniciativa, como es lógico, ¿no?
Sí, la asociación Reforesta, que tiene ámbito de actuación estatal, Yo soy coordinador solamente de este programa de huertos compartidos. El coordinador de la Asociación Reforesta es Miguel Ángel Ortega. Trabaja desde hace 20 años, está declarado de utilidad pública y trabaja con una especial intensidad precisamente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, ¿no? Con programas de educación ambiental, por ejemplo, en el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares, en colaboración con la Comunidad de Madrid, en este caso con la empresa BP también, pues llevando miles de escolares a La Pedriza y enseñándoles con una serie de rutas ecológicas ese espacio protegido. Trabaja también en el ámbito de reforestaciones, de recuperación de terrenos degradados a través de la reforestación, realizando actividades en colaboración con voluntariado de empresas. En fin, ahora pues hay un proyecto también muy bonito de un vivero desarrollado donde se trabaja con mujeres y bueno, pues hay actividades más amplias de lo que es solamente este tema de los huertos, ¿no? Se pueden ver todas en la página web de reforesta.es.
Muy bien, pues ahí vamos a visitarla. De cualquier manera, Santiago, si tienes algo más que comentarnos, yo lo único que me gustaría es que la gente visitara vuestra página, que viera un poco en qué consiste vuestro proyecto, ¿verdad? Si nos puedes recordar a dónde pueden dirigirse los posibles usuarios de esta iniciativa, sí, vuestra, aparte de la asociación reforesta.es.
Pues la página web es huertoscompartidos.es. Apuntarse es muy fácil, la iniciativa destinada a cualquier persona de cualquier edad. La forma de registro es mediante un sencillo formulario donde solo pedimos un nombre de usuario y un correo electrónico y se puede registrar o bien con el perfil de hortelano si no dispone de terrenos o bien con el perfil de propietario si quiere cederlos. En el caso de los propietarios, no solo personas físicas sino también personas jurídicas, comunidades de vecinos, una empresa o un banco que tenga un terreno, el propio ayuntamiento, etcétera, etcétera, o un colegio o un instituto. El perfil puede ser variado y para registrarse lo único, hay una cuota de 2 euros. En la propia página web se indica unas cuentas bancarias donde se puede ingresar o vía por internet vía PayPal, que nos permiten un poco el financiar la estructura y la coordinación y la actualización de la página web.
Muy bien, Santiago, pues ha sido un placer hablar contigo. Sabemos que estabas a punto de salir y, bueno, muchas gracias por atender los micrófonos de Ecoleganés. Te mandaremos un enlace de esta entrevista y, por supuesto, estarás en este informativo a lo largo de esta semana. Gracias, Santiago Cuerda, que es el coordinador de este proyecto de Huertos Compartidos.
Pues nada, muchas gracias por vuestro interés. Hay ya un buen número de participantes dentro de la Comunidad de Madrid y en especial creo que recordar que hay alguno en Leganés y bueno, pues a ver si conseguimos que sean más.
Muchas gracias, Santiago, y gracias. Muy agradecido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Otras tardes tenemos con nosotros gente de Leganés, en este caso tenemos a la jefa de prensa del centro de Parque Sur, Raquel Ruiz. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis todos?
Pues te llamábamos por una nota de prensa que nos pasabais de que el de Parque Sur va a firmar un acuerdo de colaboración con la Fundación Real Madrid para hacer en el Hospital Severo Ochoa un equipo de baloncesto, ¿no? Una escuela de baloncesto.
Bueno, sí, de hecho hemos firmado esta misma mañana en el Estadio Santiago Bernabéu a la 1:00 p.m, hemos firmado, como bien comentabas, este convenio con la Fundación Real Madrid para llevar a cabo un programa de desarrollo, en concreto el programa de balonmano infantil en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés. Y estamos encantados, os lo digo de verdad, porque bueno, el recibimiento tanto por Enrique Sánchez, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación de Real Madrid, como por Emilio Butragueño, que tiene las funciones de director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, ha sido fabulosa. Nos hemos reunido esta mañana con César Gómez, que es el gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa, y con Auxiliadora Martínez, que es la presidenta de la Comunidad de Propietarios de Parque Sur, del Centro Comercial, que también ha querido estar presente. La acogida ha sido breve, pero muy intensa, y estamos todo el equipo encantados de poder colaborar en esta acción solidaria con el Severo Ochoa.
¿Y cómo se va a desarrollar cada ciudadano? Quiero decir, ¿alguien puede participar en esa escuela o de dónde va a salir?
Bueno, esta acción, más que poder colaborar, es como bien comentabas tú, bueno, vamos a proporcionar Parque Sur, que en las instalaciones del Hospital Universitario Severo Ochoa los niños que están ingresados puedan a lo largo de la semana tener unas 3 o 4 horas de deporte, en concreto de balonmano. Ha sido muy importante el comentario que ha hecho César Gómez, el gerente del hospital, porque comentaba la importancia que tiene sacar al niño de su patología, ¿no?, de su día a día, de su problema, para su pronta recuperación. Nos daba cifras alarmantes de la cantidad de niños que pasan al año. Imaginaros, pueden pasar por el Severo Ochoa aproximadamente, con urgencias y demás, unos 600-700 niños de entre 5 y 12 años. Con lo cual, nosotros, a quienes queremos llegar es a estos niños que están hospitalizados en esta edad comprendida entre los 5 y los 12 años, para que a lo largo de la semana puedan disfrutar de la práctica deportiva y de los valores que ello entraña. Es decir, es una forma de... El objetivo es que pasen, que estén más a gusto en el hospital, en definitiva, y que además se recuperen con mayor prontitud.
La fórmula de hacer todo esto, dices que las instalaciones en la de Parque Sur, ¿es que se van a recoger a los niños en el hospital y se los baja a Parque Sur?
No, los niños están, tristemente los niños no se pueden mover del hospital, son para niños de larga estancia, es decir, para niños que tienen una patología, están internos en el hospital y no pueden, digamos, hacer una vida normal como un niño que va al colegio, que está en casa, que sale a la calle. Entonces, la idea es que en las propias instalaciones del Severo Ochoa, del hospital, estos niños de larga estancia, que llamamos, que tienen una patología y que van a estar un tiempo, pues bueno, que posiblemente estén más de 15 días, a veces un mes, puedan disfrutar de la práctica del deporte con todo lo que conlleva, ¿no?, del trabajo en equipo, de valores de liderazgo, y la comprobación ha venido por el propio hospital, el que nos comentaban que sí, que ellos fehacientemente ven que los niños que practican deporte superan con mayor facilidad y con mayor rapidez la patología que estén padeciendo. Entonces, toda la actividad la realizan en el propio hospital.
Está aquí en el estudio con nosotros también Ricardo, quiero hacerte una pregunta. Tengo aquí a Ricardo y a Rubén.
Buenas tardes,
Ricardo y Rubén. Buenas tardes a los dos, ¿qué tal estáis?
Hola. Una pregunta que quería hacerte era las tres patas que estabas comentando. Una es el Severo Ochoa, otra es Parque Sur y otra es la Fundación Real Madrid. Uh-huh. Entiendo que cada uno está aportando algo. Está claro que los niños proceden del hospital. ¿Qué es lo que aporta la Fundación Real Madrid y qué aporta Parque Sur?
Bueno, por una parte la Fundación Real Madrid lleva ya varios años, en concreto desde el 2004, es el momento en que inició todas estas actividades sociodeportivas en diferentes hospitales. Comenzó en el Gregorio Marañón, siguió con el Ramón y Cajal, La Paz, Niño Jesús y el 12 de octubre, y el año pasado fue cuando firmó un acuerdo con el Hospital Montepríncipe. Es decir, dentro de las actividades que lleva a cabo la Fundación como tal, está el de acercar el deporte a los hospitales, a los niños que están hospitalizados. Esto por una parte. Entonces, la manera de ayudar, de colaborar la Fundación es llevando este deporte a los hospitales. Por otra parte, Parque Sur colabora aportando, gestionando económicamente el que se pueda hacer también realidad, que pueda haber profesores, que todo lo que necesiten como balones, equipamiento, es que lo tengan.
Quería preguntar también si de alguna manera chavales que a lo mejor pues estén allí de larga duración pero vayan recuperándose, por un lado si pueden tener continuidad luego después dentro de estas actividades, porque a lo mejor también les viene bien a otros chavales ver gente que va saliendo, y si la actividad es gratuita.
En principio, voy a responder a tu primera pregunta. Para los chicos ya que estén dados de alta, no lo tengo muy claro, pero la idea es que esta actividad sea exclusivamente para los niños que están hospitalizados. No sé aquí cómo gestionaremos, porque como os comentaba, hoy mismo a la 1:00 p.m. hemos firmado este acuerdo de colaboración, pero la idea es que sea para los niños que están internos en el hospital. Sobre la segunda pregunta que me hacías, si es gratuito, por supuesto. A ver, lo que pretendemos es que mejore el estado de salud y el proceso curativo de los niños hospitalizados. Entonces, como parte de nuestra política y de todas las acciones que llevamos a cabo en Parque Sur de responsabilidad social corporativa, por supuesto que es una acción gratuita. Lo que queremos es apoyar, ayudar a estos niños, con lo cual tenemos un interés volcado en estos niños, en su pronta recuperación y en el aspecto, o sea, por supuesto que es gratuito.
Bueno, Raquel, pues esto era todo por nuestra parte. No sé si quieres añadir alguna cosa más que quieres que sepan los oyentes.
En principio, recordar a todos los oyentes que el Centro Comercial Parque Sur está volcado. Tanto ahora hemos comenzado, bueno, sí, recordaros que somos el primer centro comercial que lleva a cabo un acuerdo de colaboración con la Fundación Real Madrid. Y desde aquí yo creo que estaría bien animar a más centros comerciales a que colaboren con fundaciones, instituciones, empresas en este tipo de acciones, en compromiso social, ¿no? Creo que es muy importante que toda la sociedad, no solamente empresas o como es nuestro caso un centro comercial, nos involucremos con acciones solidarias, sino que parta un poquito que todos podemos dar un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestra energía para llevar a cabo este tipo de acciones que son beneficiosas para toda la sociedad. Y en principio, volver a comentaros que de verdad se supone un esfuerzo, tanto para el centro comercial, pero que lo hacemos con toda la alegría y con todo el ánimo, y que esperamos, nos gustaría de aquí a un año o al tiempo que sea necesario, tener algún tangible en el sentido de ver recuperados a cuantos más niños, más y mejor. Ese es nuestro objetivo.
Pues nada, que tengáis suerte, que os vaya todo bien y que os funcione el proyecto muy bien.
Perfecto, pues muchísimas gracias a todos vosotros.
Venga, un saludo, hasta luego.
Un abrazo, hasta pronto.
Bien, y esto ha sido todo en el informativo Leganenses de hoy. Esperando que les haya sido de interés, que les haya sido útil, y también esperando que ustedes vuelvan a escucharnos en una próxima ocasión, como siempre, aquí en la emisora comunitaria de Leganés, todos los lunes y todos los días desde las 2 o las 10:30 p.m. en el informativo Leganenses. Gracias y hasta luego.